La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, en el día de ayer, aprobó en general la iniciativa de la reforma constitucional que permitiría el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sobre este tema y demás, las demás incidencias a raíz del triunfo del apruebo en el plebiscito del domingo pasado, conversamos en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea y Arturo Fontaine. Bienvenida, José, bienvenido, Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
En La Moneda me imagino que ven con bastante preocupación y alarma la fuerza que ha adquirido este proyecto que posibilita el segundo retiro de los fondos previsionales, y lo mira con alarma puesto que fue aprobado en comisión con votos oficialistas incluso. Entiendo que desde Bópolis se ha hecho la observación de que el voto del diputado Sebastián Álvarez es por el retiro en el caso de los enfermos terminales, y que él y todo de Bópolis, como ocurrió en el primer retiro, todo de Bópolis se cuadraría esta vez volvería a cuadrarse con el rechazo. Pero todo esto son temas que están en desarrollo, y lo más probable es que esta iniciativa cuente con el apoyo de toda la oposición y de parte importante del oficialismo.
Así es, yo creo que, bueno, estamos viendo el capítulo 2 de algo que ya vimos, ¿no?
Exacto.
Es parte importante del oficialismo, desmarcándose nuevamente de lo que el gobierno quiere impulsar, que es que ya no se haga un nuevo retiro, que la vez anterior fue así y se aprobó con votos de RN algunos UDI, y ahora en la Comisión de Constitución volvió a pasar lo mismo. O sea, estuvo el diputado Andrés Celis, el diputado Miguel Mellado, que son del oficialismo, por aprobar este segundo retiro, aún cuando el gobierno ha hecho ver como las implicancias que esto tendría. Pero es lo mismo que pasó la otra vez, y es lo mismo que también uno dice, bueno, se retiró el primer 10% y no pasó nada. Ya ahora no es lo mismo el segundo, porque se han hecho ver las consecuencias de que hay mucha gente que se va a quedar, 2 millones se quedarían, o sea, ya se quedaron sin fondo, y ahora habría otro número importante de gente que...
Otros 2 millones, o sea, serían 4 claro. Millones. 4 millones, prácticamente la mitad de la fuerza del trabajo, yo creo, ¿no?
Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es como que me acuerdo que la vez anterior hubo mucha discusión de si ir o no al Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan?
Sí.
Y hacer reserva de constitucionalidad en el tribunal por el quórum con que se votó la vez anterior, fue por 3/5.
Así es.
¿Cierto? Y ahí se aprobó y se hizo, y el gobierno de alguna manera se hizo leso finalmente con eso y dejó que pasara. Y ahora se ha anunciado que van a ir al Tribunal Constitucional a hacer la misma reserva porque debería tener un quórum de 2/3. Entonces, a mí me acuerda mi madre cuando decía que había que elegir los no y ser consecuente con esos no.
Una enseñanza importante que no sé si has aprendido.
Pucha, todavía estoy tratando. Pero claramente el gobierno, o sea, ¿cómo va a ir ahora si antes no lo hizo y dejó que pasara la ley y que aprobara y que todo el mundo sacara su 10%? No hizo reserva constitucionalidad, ¿y cómo lo va a hacer ahora por la misma circunstancia? Es bien incoherente.
Bueno, probablemente porque esta vez el quórum no va a ser tan mayoritario como entonces. Me estoy poniendo en el análisis de La Moneda. No va a ser tan mayoritario como entonces, y porque, no sé.
No, pero es una incongruencia.
Es una incongruencia, sin duda.
Sin duda.
Es una incongruencia. Pero también el Tribunal Constitucional, frente a una mayoría como la que obtuvo esta moción la primera vez, quedaba en una situación muy inconfortable, porque con esa misma mayoría te podía destituir al Tribunal Constitucional completo.
Es que eso es lo que está pasando, te fijas, pero yo no creo que el Tribunal pueda cambiar su posición, digamos, o sea, digamos, bueno, no tuvo que tomarla, pero Pero me parece que es muy difícil entender de que algo que acaba de aceptarse como constitucional ahora pase a ser inconstitucional sin cambio legal, digamos.
Eso es lo que es curioso.
Y al final, oye, que estamos también en una discusión que es política. El presidente, junto con presidir, digamos, es el presidir al país, es el jefe de Estado, también es el líder de una coalición que respecto de este tema se dividió. Y cuando tu propia coalición se divide, a ver, es que tienes un problema.
Claro, o sea, yo creo que ningún...
Y acudir al Tribunal Constitucional en ese contexto habría sido probablemente, lo habría debilitado más políticamente.
No, por supuesto, todavía. Pero hacerlo ahora igual lo debilita, es que porque eso, en el fondo no hay ningún sistema, mira, no hay ningún sistema político, ningún régimen político que pueda funcionar sobre la base de que el presidente o el jefe de gobierno no tiene ni siquiera el tercio. ¿No? O sea, en un régimen presidencial tú por lo menos necesitas el tercio para tener para poder vetar. La única vez que ha ocurrido en Chile esto fue en tiempos de Jorge Alessandri, que perdió el año 62 por efecto de una elección parlamentaria, no porque se le dividió su coalición, sino que porque cambió la correlación de fuerza en el Parlamento, quedó sin el tercio. ¿Y qué es lo que hizo Alessandri? Bueno, lo único que se puede hacer en una situación así, en un régimen presidencialista, que es recomponer el gabinete incorporando personas de otros sectores, de manera que armó una nueva coalición con los radicales y así gobernó el resto del periodo. Ese es un camino, digamos. Pero si el presidente no toma ese camino o ese camino no es viable, él se transforma en un pato cojo, digamos, que simplemente firma las leyes que la mayoría
le impone.
Exacto. ¿Te fijas? No hay ninguna manera de evitarlo. O sea, claro, pasa a quedar en la posición en que queda, claro, en el semipresidencialismo, un presidente con cohabitación.
Este es el sistema que muchos constitucionalistas dicen que en Chile el presidencialismo es de matriz monárquica. Que es muy raro que digan eso, ¿no? Porque, a ver, porque si hay un rey cojo, un rey esmirreado, un rey bien golpeado, es Piñera, precisamente.
No, claro,
o sea, yo creo que esto... rey no tiene nada, yo creo.
Un rey sin corona, digamos.
Sin corona, sin tierra.
Me preocupa a mí, o sea, después podemos analizar ampliamente cómo queda la figura presidencial después del domingo, que es un problema. Pero en este caso, que no quiero como dejar de hacer el punto, que me parece que en circunstancias en que las instituciones están súper cuestionadas, lo vimos el domingo, o sea, el resultado de la prueba también tiene que ver mucho con eso, es decir, como ya basta, y uno como tiene que dar señales de respeto de la institucionalidad, de los principios, de las líneas básicas. Entonces, no puede ser que no se haga reserva de constitucionalidad en un caso, y en un caso igual, sí se haga. Entonces, es como cuando uno empieza a perder, auto boicotearse y se le pierde el respeto.
Así me parece. ¿No? Así me parece.
Eso me parece. O sea, en el fondo, hay cosas que uno tiene que sacrificar, y en este momento la popularidad del gobierno tampoco es tan alta. Entonces, ¿qué tanto sacrificar por mantener una línea? Yo creo que es importante en situaciones como esta que uno tiene que mantener una línea.
Ya, pero según ese predicamento, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Entonces, acatar,
digamos. No, acatar y no ir. Pues ya no fuiste. Entonces, ya te ponte.
Ya, entonces, acatar. Acatar.
O sea, es que en rigor...
Acatar al segundo, y la próxima semana viene el tercero.
Bueno, pero
sí, y acata también.
Debimos ir.
Bueno, es que eso es lo que ocurre.
Una línea.
Pero es que eso es consecuencia de que el presidente no lidera a su coalición. En ningún sistema puede funcionar si el jefe no lidera su propia coalición, porque en eso consiste ser líder.
Sí.
O sea, un primer ministro que le pasa esto en un régimen parlamentario, cae. Un presidente en un régimen semipresidencialista que le pasa esto, pierde el gobierno y pasa a gobernar un opositor instalado como su primer ministro en cohabitación. O sea, sus opositores empiezan a gobernar y él tiene que dejar hacer, ¿no es cierto?
Sí.
Sistema presidencialista...
Pero el sistema funciona. De una u otra manera funciona.
No, si el sistema va a funcionar. Y la otra opción que tiene Piñera es hacer lo que hizo Alessandri, que es llamar al gabinete gente de otros sectores, armar un gabinete mezclado, digamos, armar una coalición de transición, que es un camino que él tiene, que se podría hacer eso en principio, por lo menos. O lo otro que él puede hacer simplemente es dejar que las leyes se las impongan a él, ¿te fijas?
Sí.
Si el sistema puede seguir funcionando, pero el punto es que él perdió el liderazgo no tiene ni siquiera un tercio asegurado, no, que es lo mínimo que se le puede pedir a un líder político.
Oye, ¿ustedes ven alguna correlación entre esta segunda iniciativa del retiro de fondos y la reforma previsional? Porque me da la impresión que la negociación de esta reforma previsional, que ya lleva como 9 meses, es una negociación que ha sido muy larga, muy difícil, muy oscura y hasta el momento muy improductiva. Muy improductiva porque no estamos lejos, al parecer, de que salga humo blanco. Y claro, el gobierno tiene que plantearse, me imagino yo, en algún momento, el trade-off, ¿qué gano y qué pierdo, digamos? A lo mejor para el gobierno en este momento es más fácil entregar el 6% adicional que tendría la cotización de los imponentes, de los afiliados al sistema previsional, entregar eso y salvar todo el resto, o seguir negociando el 2, 2 y 2, digamos, que al final, como se sigue dilatando el asunto, sigue manteniendo la puerta abierta a las iniciativas de retiro del 10%. Ya vamos en la segunda. Si seguimos así, digamos,
avance en la reforma
previsional, quiere decir que estamos hasta las masas, digamos. O sea, es el peor de los escenarios. Vamos a seguir comiéndonos los ahorros que están en las cuentas individuales, y no vamos a tener nueva reforma previsional.
Lo que pasa es que yo creo que le han hecho un jaque mate a Piñera en esto, porque ¿qué garantía tiene él de que si se aprueba una reforma constitucional no va a haber igual un tercer 10% más adelante?
Yo creo que podría tener, por lo
la
menos,
palabra no va.
Yo creo que por lo menos podría tener la lealtad de su coalición.
La tentación, además, que con una cantidad de elecciones que tenemos por delante,
pero claro,
la tentación de abrir el 10%.
O sea, ¿qué candidato a la convención va a decir yo estoy en contra del tercer 10%? ¿Tú crees que Lavín diría eso? A la convención, pero un candidato presidencial. O sea, ¿qué candidato se va a oponer a eso? Entonces, y lo otro que ocurre, te fijas, que hay un incentivo muy grande para no aprobarle una reforma constitucional a Piñera y demorar la cosa. Primero, para decir este gobierno no soluciona el problema de las pensiones, ¿no es cierto? No es capaz de ponerse de acuerdo, qué sé yo. La oposición va a ponerle, le va a cargar a él las tintas, ¿verdad? Pero además hay un tema mucho más de fondo, que es que hay una parte muy grande de la concertación, de la oposición, quiero decir, perdón, que espera en la nueva constitución quede prohibido que parte de la cotización vaya a cuentas individuales. O sea, hay una...
Ya, pero si los chilenos quieren eso, eso será...
Bueno, sabemos que los chilenos, por lo menos según las encuestas, eso no lo quieren. Pero ya, pues, sí...
Pero a lo mejor lo quieren, digamos. Y si lo quieren, que lo tengan.
Entonces el acuerdo, ¿para qué tomarlo ahora? ¿Te fijas tú cuando no va a tener mayor impacto? ¿Te fijas en ese punto? Entonces,
yo creo que eso es
es mejor abstenerse de la reforma de pensiones. En ese escenario es mejor abstenerse.
Te fijas tú, pero entonces yo creo que es
lo olvidarse
que
hecho, de
claro,
ella.
Te fijas que es una operación pinza, porque por una parte entonces te dicen, mira, yo lo que quiero hacer en definitiva es que el aporte individual a una cuenta individual exista, pero sea algo voluntario, ¿no es cierto? Y lo obligatorio, la cotización, que todo vaya íntegra a un fondo común.
A un fondo común de reparto, claro.
Esa va a ser la propuesta de lo que es hoy la oposición en la convención constituyente, y en una de esas pasa, y eso queda establecido como un artículo. Desde ese punto de vista, a ellos no les conviene haber dado sus votos para una fórmula que mantiene viva la idea de cuentas individuales que salgan de la cotización. Por otra parte, si es que ellos piensan lo primero, lo que les conviene es desaguar el sistema. Entonces, a través del 10%, sucesivos 10% van desaguando el sistema de tal manera que al final del periodo de Piñera, el grupo de personas que sigue teniendo fondos es muy reducido.
Es muy reducido,
con lo cual
claro,
se hace mucho más fácil terminar el sistema. Te fijas, claro, porque el sistema ya está prácticamente terminado de hecho. Entonces, me parece que esa es la estrategia. Te fijas, es una estrategia de pinza que va por dos lados. Entonces, el gobierno tiene muy poco poder político frente a esto. Y simplemente aquí lo que pasa es que un líder político tiene que convencer gente. Si no convence, si no persuade, no manda. El mando pasa por la persuasión en democracia. Y este gobierno no logra persuadir ni siquiera a un tercio. Entonces, está con las manos atadas.
A mí me llama la atención, que respecto de la negociación de la reforma de pensiones, el gobierno siga en la misma opacidad que ha estado en los últimos 9 meses. A ver, porque este es un tema, que en algún momento, o sea, no lo puedes prolongar durante 7 años. En algún momento tienes que dar por muertas las negociaciones. En algún momento tienes que decir, yo llegué hasta aquí y desgraciadamente es imposible hacer una reforma. Listo. O sea, y eso aclararía mucho más los términos.
Por supuesto, ¿no?
Pero esta cosa de seguir prolongando llamados telefónicos, memos, que aquí, que allá, que más acá, yo creo que es completa, o sea, hasta el momento ha sido tremendamente infecundo. José, ibas a decir algo.
Sí, no, que de lo que ustedes mismos plantean que está pasando con la reforma de pensiones, es como la duda que se abre también con qué pasa con el Congreso durante todo este tiempo. O sea, igual yo creo que efectivamente vamos a entrar en un periodo como político muy efervescente, pero por el otro lado muy muerto en términos legislativos y de avance, porque yo diría, bueno, ¿para qué avanzar en tantas cosas si luego la convención constituyente puede cambiarlo todo, no? O sea, no es que yo lo piense, digo que es una de las dudas que circulan. Por ejemplo, esto mismo, la reforma previsional, que si, bueno, vamos a sacar adelante una reforma previsional, y resulta que el próximo año puede que la convención vote una cuestión completamente distinta.
Completamente distinta.
¿No? Mira, o yo creo... lo mismo con el sistema presidencial y lo mismo con la facultad de estos gobernadores, porque después va a venir probablemente un tema de regionalización importante. Entonces, como que el país, de alguna manera, por una parte, entra en un modo pausa.
Sí.
Y eso le afecta directamente al Congreso y al Poder Ejecutivo.
Claro, si tú estás convocando a una convención constituyente el próximo año, es muy probable que te hagas la composición del lugar de que para qué gobernar, digamos, si vamos a tener una convención constituyente que va a decidirlo todo. Entonces,
claro,
entonces no,
o sea,
no, entonces,
no todo, pero
entonces,
muchas cosas importantes entonces, que afectan.
Entonces, no sé, pues reservemos las sesiones del Congreso, digamos, a rendir homenaje a los héroes nacionales, sigamos inventando el día de la nutricionista y el día del podólogo, digamos, y que se quede ahí el Congreso nomás, digamos.
Bueno, pero
esa es una opción. Pero yo diría que en un gobierno que mire al futuro, digamos, el ideal sería que en esta legislatura, el Congreso, o sea, el gobierno fuera por lo menos capaz de sacar adelante una reforma del sistema de pensiones, que fuera capaz de sacar, desde luego, la ley de presupuesto y que fuera capaz de sacar también una modernización de carabineros. Yo creo que esas tres iniciativas, para las cuales yo no estoy tan seguro, digamos, de que no exista ningún piso. Yo creo que algún piso existe. Yo creo que si el gobierno se dedicara a esos tres temas, se aplicara, podría sacar algo más o menos interesante.
No sé, es posible, pero el factor como incertidumbre de cambio pesa, me imagino. Y pesa, por ejemplo, las candidaturas. O sea, yo digo un candidato presidencial hoy día que, o sea, no sé qué tanto pesa, la verdad, porque estamos viendo que salen candidatos todo el rato, pero es curioso decir cómo voy a ser candidato de un gobierno que tampoco sé cómo va a ser la forma de gobierno, ¿no? Porque puede
ser. Desde el domingo acá han surgido por lo menos unos 3 o 4 precandidatos presidenciales, digamos.
Precandidatos.
Salió, sí. Antes del plebiscito ya había salido Lavín, antes había salido Vidal, que se unió, digamos,
aguantó.
A Jadwe y a Lavín. Entonces tenemos 3. Salió también Heraldo Muñoz, son 4. No sé si hayan otros que hayan salido al baile.
Es probable que van a salir, yo tengo la impresión de que irán a salir algunos más también, por ahí en PPD, PS, Radical.
¿Otro más del PPD? No, pues si el PPD ya tiene ya más figuras presidenciales que militantes. Otro más, no cabe.
Estaba esperando que don Héctor.
No cabe.
Sí, pero.
Ahora, del Partido Socialista tiene que venir alguien, supongo.
Bueno, Insulza, ya está.
Pero ese ha estado, siempre.
Siempre, Carlos Montes.
Y no ha sido nunca. Carlos Montes, sí, ese es un nombre nuevo y es un nombre. Me imagino que el partido debería estar cuadrado con él. Me imagino, no sé. Nada se puede decir del Partido Socialista.
En algún momento circuló el nombre de Máximo Pacheco, de.
Sí, sí.
De Landerreche.
De Landerreche, claro.
También.
Pero eso, no, eso se han eclipsado en los últimos meses.
Sí, habría que. Hay que esperar un poco a ver qué pasa. Llama en serio con Jaue, Beatriz Sánchez, qué tipo de alianzas hay ahí, esta reaparición de Marco Enrique Uminami también.
Ese es otro candidato, otro candidato que del domingo a esta parte, digamos, tiene mucho más relieve y mucho más densidad que la semana pasada.
Impresionante cómo reapareció.
Sí. ¿Ah? Sí, y yo creo que hizo una muy buena jugada metiéndose a esta, no me acuerdo cómo se llama esta coalición, Unidad Constituyente.
Unidad Constituyente.
Unidad Constituyente, sí. Yo creo que, porque en ese mundo, digamos, por Dios que hacían falta liderazgos más potentes.
Y, sí, ahora tienen que ser consistentes también.
Sí, sí.
Sí.
Ahora,
sí,
se ha mostrado con bastante elocuencia en la forma que se ha planteado, ¿no? Me parece a mí.
Sí, me parece a mí. Sí, de todo.
Y está con bastante visibilidad mediática, porque como que es una cara nueva dentro de esa coalición, ¿no?
Oye, José, yo sé que a ti te carga que te hagan preguntas por el micrófono, digamos.
Claro,
porque corre el riesgo, digamos, que sea un tema que no sabes, digamos. Pero ¿se ha escuchado algo de la acusación constitucional contra el ministro del Interior?
Bueno, se supone que el mañana, pues, ¿no? Se vota.
Ya.
Eso es lo que tengo entendido. Que se vota en sala mañana, te lo puedo chequear en un segundo. Si
ya, pero mira, es que sería mucha noticia, digamos, que la acusación no fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Me da la impresión que eso es un plato que ya está listo, servido y procesado, no sé. Yo creo que el tema es en el Senado, donde la situación de Pérez es muy complicada, muy difícil que se salve, digamos.
Sí, yo creo que, no sé si la otra vez lo dije, pero Víctor Pérez sabe que su cargo venía con esta posibilidad.
Sí.
O sea, es algo que lo tiene asumido de siempre. Y en el Senado es donde efectivamente se va a ver la final. Pero bueno, yo tiendo a pensar que si el Senado tampoco salvó a Andrés Chadwick, que es parecida a la circunstancia con Víctor Pérez, porque habría de salvar a Víctor Pérez también, ¿o no?
El único que se ha salvado es que pasó al Senado. No, pero Manuel se salvó en la Cámara de Diputados.
Tiene toda la razón.
Sí, sí, no, sí, no la jueza, Silvana Donoso se salvó en el Senado.
Sí.
Pero entonces tú lo das por perdido. ¿Y qué ocurre si se aprueba el segundo 10%? ¿Tú crees que eso golpea a Hacienda o no? La permanencia del ministro.
No, no creo. O sea, yo creo que es otra arena ahí, ¿eh? O sea, me da la impresión, puedo estar completamente equivocado, que ir por la cabeza de Víctor Pérez es más atractivo y es más simbólico que ir por la cabeza de
No. Sí, no, por supuesto, no me refiero a acusación constitucional, me refiero a si...
Ah, que siga en el gobierno.
Claro. O sea, ¿en qué posición queda si le doblan la mano por segunda vez, digamos? Después de de cómo lo trataron ayer, ¿no?, en la comisión.
Sí, yo creo que obviamente que lo debilita de alguna manera, pues sí, ¿no? Y Briones ha ido también, se le ha ido rompiendo un poco el hechizo, ¿ah?, que con que llegó. ¿Se acuerdan que al principio tenía todo el mundo embobado? Bueno, el tiempo hace que la gente empiece a...
Yo creo así, en términos generales, que hay una variable tiempo que este gobierno no maneja muy bien, fíjate. Yo creo que este gobierno perdió demasiado tiempo en la reforma tributaria. Demasiado tiempo. O sea, al final negociar, digamos, convertir la negociación en un cuento de nunca acabar, al final hace tanto más daño que cortarle la cola al gato de un solo tirón, digamos, una sola vez. A mí me parece que esta decisión, digamos, de alargar, prolongar la reforma de pensiones, lo que está haciendo es lo que señalabas tú recién, digamos, que por la vía de los retiros del 10%, lo único que se saca, digamos, es ir defondando el sistema. Y al final, si esa vía continúa, si esa puerta, esa vía de escape de por reformas constitucionales ir autorizando el retiro de fondos, al final por ahí desaguas el sistema y perdiste en los dos frentes, digamos. Claro, perdiste en el frente de la reforma y perdiste en la protección de los fondos acumulados.
Pero es que mira, una de las condiciones del político es abandonar los proyectos imposibles, ¿no? Este es el mundo de lo factible y es preferible abandonar proyectos imposibles que emperrarse en un proyecto y negociar, como tú dices, ad eternum. Y terminar firmando algo que no es lo que tú querías y desorientas a tus propios seguidores.
A tu propia tribu.
Te fijas tú qué es lo que le ha pasado a este presidente. Por eso yo creo que es interesante de ser analizada esta propuesta que ha hecho Patricio Navia en el Líbero y que ha tomado también otra gente como Ominami mismo, Marco Enrique Ominami, que es la idea de hacer una nueva reforma y adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para hacerlas coincidir con las de los convencionales en abril próximo. Y que entonces el presidente Piñera termine en el momento en que se inaugura la nueva convención constitucional y un nuevo presidente gobierne a partir de ese momento.
Si ya vamos a tener 7 cédulas, oye, electorales, ¿qué importa?
¿Qué importa agregar una? Claro.
¿Qué le hace el agua al pescado, cierto?
¿Te imagináis la gente así de ñurda como yo, lo que se va a demorar en doblar esa cantidad de papeles?
Sí. Impresionante. Oye, a mí me tocaron, lo encuentro digno de ser analizado con mucha calma, porque es una propuesta que la creo interesante. Porque me parece a mí que estamos en la posición en la posibilidad de que un presidente sea no solo un pato cojo, sino un espantapájaro.
Fuertes declaraciones de Arturo Fonten. Héctor, ¿tú a ti te parece que es una posibilidad?
No, yo no lo estoy apoyando, estoy simplemente diciendo que debe ser examinado seriamente.
No me interpreta esa vía de escape, porque es vía de escape, literalmente. María José Ochea, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición del programa. Muchísimas gracias.
Gracias. A ustedes, muchas gracias.
Los invito a permanecer en la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fonten en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia. Muy buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.